Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta última sesión de contabilidad financiera, en la cual vamos a finalizar el tema número 9 y posteriormente veremos el último tema de la asignatura, que es un tema evidentemente teórico, el tema número 10. Bien, lo habíamos dejado en el apartado del patrimonio neto. Si recordáis, la semana pasada estuvimos analizando las diferentes operaciones que pueden afectar a los fondos propios de la empresa. Y ahora vamos a hacer pues un pequeño recordatorio analizando la estructura del balance de situación de una compañía. Bien, aquí lo tenemos en pantalla. El patrimonio neto en un balance de situación de una entidad contable pues está constituido por tres grandes componentes, como son los fondos propios, los ajustes por cambio de valor y las subvenciones, donaciones y legados recibidos. Subvenciones, donaciones y legados no reintegrable. Dentro de los fondos propios, el principal componente era el capital. ¿Bien? Otros componentes a tener en cuenta serían la prima de emisión, que es una especie de reservas, las reservas que tiene la compañía, acciones y participaciones en patrimonio propio, que sería la autocartera, que figuraría con signo negativo, los resultados de ejercicios anteriores, tanto positivos, pendientes de distribución, remanente como negativos, otras aportaciones de socio, que es la cuenta 118, fundamentalmente para la compensación de pérdidas, una cuenta muy interesante, por cierto, el resultado del ejercicio 129, el dividendo a cuenta, que es una cuenta de grupo 5, pero que figuraba generando el patrimonio neto, y por último, otros instrumentos de patrimonio neto, como las obligaciones convertibles en acciones y las opciones sobre acciones o stock options. Bien, todos estos componentes del patrimonio neto constituyen o bien recursos aportados por los socios o partícipes, o bien recursos generados por la empresa, o bien las acciones propias que figurarían minorando el componente de patrimonio, los fondos propios de la compañía. Bien, el capital social incluye el capital estructurado. De este capital escriturado o suscrito se deduce el capital pendiente de desembolso que figuraría en las cuentas 103 y 104, 103 útiles por desembolso no exigidos, aquel capital suscrito no desembolsado que será posteriormente aportado mediante aportaciones no dinerarias, la 104 es una cuenta equivalente, en este caso, perdón, la 103 aportaciones dinerarias, la 104 cuenta equivalente, capital suscrito no desembolsado que se desembolsará mediante aportaciones en especie. La prima de emisión incluye aquí la reserva que se constituye, es una especie de reserva, cuando se emiten acciones o participaciones sociales por encima de su valor nominal, en las SA prima de emisión, en las SL prima de asunción, ha de estar íntegramente desembolsada, eso sí. Las reservas, resultados no distribuidos, tendríamos la legal, las voluntarias, especiales, reservas por pérdidas y ganancias actuariales, diferencias por ajuste de capital a euros. La más importante es la reserva legal. Hay que destinar el 10% del beneficio a esta reserva hasta que la reserva legal alcance el 20% de la cifra de capital social. Las acciones y participaciones de patrimonio propio, autocartera, cuentas 108 y 109, minorando los fondos propios. Los resultados de ejercicio anterior eran 120 positivos pendientes de distribución o de aplicación y a 121 negativos, otras aportaciones fundamentalmente para compensar pérdidas, la cuenta 118 como comentábamos, el resultado del ejercicio que sería la cuenta 129 y este resultado aparece meteado de alguna forma por la cuenta 557 que corresponde el dividendo activo a cuenta que se ha distribuido durante el ejercicio. Es una cuenta con saldo deudor pero que figura en el patrimonio neto minorando, aunque sea del grupo 5 y no del grupo 1. Otros instrumentos de patrimonio propio, la 11.10 y la 11.11. 11.10 se utiliza para la emisión de obligaciones convertibles en acciones y la 11.11 para las stock options u opciones sobre acciones. Bien, el segundo gran componente del patrimonio neto son los ajustes por cambio de valor, tanto positivos como negativos. Son ajustes de valor razonable que deben realizarse hacia el ejercicio en aplicación de las normas de registro y valoración de determinadas partidas que se encuentran valoradas a valor razonable. Bien, En este apartado se recogen variaciones de patrimonio inicialmente que no se puede registrar en la cuenta de pérdidas y ganancias porque su resultado final no está determinado, es decir, es un resultado pendiente de realizar expuesto a variaciones. Y a medida de que estas variaciones de patrimonio se van realizando, se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias. Incluimos aquí ajustes de valor razonable de activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio, ajustes por operaciones de cobertura y otros ajustes por cambio de valor. Y ya por último tenemos las subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables, ¿eh?, que aparecen reguladas en la norma número 18 de la Ley de Contabilidad. Según la confirmación o no de su gratuidad, podemos hablar de subvenciones no reintegrables, que serían las que figurarían aquí, ¿vale? Y las subvenciones reintegrables, es decir, aquellas que va a ser exigible la devolución de la ayuda, figurarán como pasivos en balance hasta que, si es el caso, alcancen las condiciones establecidas para que sean consideradas como no reintegrables. En el caso de las subvenciones no reintegrables, se contabilizarán como ingresos imputados directamente en el patrimonio neto. Para que se consideren subvenciones no reintegrables, según la norma número 18, hay que cumplir estos requisitos. Primero, que exista un acuerdo individualizado, ¿vale?, de concesión de la ayuda a favor de la empresa. Segundo, de que se hayan cumplido las condiciones establecidas para la concesión. Y tercera característica, tercer requisito, que no existan dudas razonables sobre la recepción de dicha ayuda. Las subvenciones pueden ser monetarias o no monetarias, ¿eh? En este caso, bueno, más bien, se puede recibir en dinero o en especie. Si se reciben en dinero o monetaria, se valorarán por el valor razonable del importe concedido a la compañía. Y si la subvención es no monetaria, se valorarán por el valor razonable del bien recibido. En función de su finalidad, también podemos hablar de subvenciones de explotación, que estas serían directamente a ingresos, ¿vale?, a las cuentas de su grupo 74, y las subvenciones de capital, que son las que vamos a analizar, ¿eh? Las subvenciones de capital, cuando son no reintegrables, pues se imputan en el patrimonio neto. Según la entidad que las conceda, pueden ser públicas o privadas. Y según el vínculo que existe entre los sujetos, pueden conceder las subvenciones entes externos a la empresa o también la pueden conceder los propios socios de la compañía. La imputación al resultado del ejercicio, ya hemos dicho que si son subvenciones de capital no reintegrables, se cumplen todos los requisitos, se imputan a patrimonio neto, ¿vale? Se imputan en una cuenta del grupo 9, ingresos que van directamente al patrimonio neto, y se van imputando posteriormente a pérdidas y ganancias, sobre una base sistemática y racional, correlacionada con los gastos derivados de la subvención, atendiendo a la finalidad del bien obtenido o adquirido mediante el importe de la subvención. Vamos a analizar tres cuentas, la 130, la 131 y la 132. Su funcionamiento es análogo. La 130, subvenciones oficiales para el establecimiento de estructura fija de la empresa, por tanto, subvenciones de capital cuando no sean reintegrables. La 131, donaciones y legados, que son otras figuras jurídicas, pero contablemente su tratamiento es muy similar. También para son donaciones y legados destinados a la estructura fija de la empresa, capital no reintegrables. Y 132, otras subvenciones, donaciones y legados, en este caso no oficiales. Bien, ¿cuándo se produce el aumento del patrimonio neto por la subvención de capital? A cierre del ejercicio en el que se obtiene, ¿vale? ¿Y cuándo se traspasa el resultado del ejercicio? Pues se va traspasando, ya lo hemos dicho, sobre una base sistemática y racional correlacionada con los gastos derivados de la subvención o con la naturaleza del bien al cual se destina la subvención. Generalmente, si es un elemento inmovilizado, se va imputando siguiendo el ritmo de amortización del mismo. Pero, para bienes no amortizables, el traspaso de la subvención al resultado del ejercicio se realizará en el ejercicio en el que el bien subvencionado se enajene o se dé de baja, ¿vale? Por tanto, hay que esperar, si es una subvención para comprar un terreno, que vendamos el terreno o a que lo demos de baja, en su caso, de nuestro balance. Vamos a ver un ejercicio. El 1 de noviembre del año 2019, una empresa obtiene en firme, por tanto ya entendemos que es una subvención no reintegrable, una subvención de 3.000 euros para adquirir equipos informáticos, por tanto, subvención de capital destinada a la adquisición de un inmovilizado material. El importe de esta subvención se le transferirá a la cuenta corriente a finales de segunda quincena de diciembre. Se aprueba el 1 de noviembre y se va a pagar pues, al cabo de 45 días aproximadamente. El 1 de enero del año siguiente se adquieren los equipos por 6.600 euros. Desde el día 1 de enero de 2020 los equipos están en condiciones de funcionamiento. Su vida útil se estima en 3 años sin valor residual y su amortización se va a realizar en función de los números dígitos decrecientes. Bien, contabilizamos la subvención. Cuando hay un acuerdo de obtención en firme, pues la vamos a contabilizar contra una cuenta de ingresos que van directamente al patrimonio. Por tanto, aquí tenemos el acuerdo de la subvención, de que se nos va a conceder una subvención pública. Tenemos aquí una cuenta de activo corriente, Hacienda Pública deudora por subvenciones concedidas. La contrapartida es una cuenta del Grupo 9, novedad, ¿verdad? Ingreso de subvenciones oficiales de capital. Bien, ¿qué pasa con las cuentas de Grupo 9 y de Grupo 8? Las de 9, ingresos que van al patrimonio neto, las de 8, gastos que van directamente al patrimonio neto. Pues estas cuentas, al igual que las cuentas de Grupo 7 y Grupo 6, a cierre de ejercicio, se saldan. Lo que pasa es que las de Grupo 9 y Grupo 8 no se saldan con cargo o abono, respectivamente, a la cuenta 129 de resultados de pérdidas y ganancias, sino que se van a cargar o a abonar utilizando como contrapartida otra cuenta de patrimonio neto de balance. ¿Y qué cuentas van a ser? Pues serán la cuenta 130, la 131 o la 132. Observamos, por tanto, que a cierre de ejercicio tenemos aquí dos movimientos. Primero, la percepción de la subvención, con lo cual nos desaparece este derecho de cobro. Este derecho de cobro se transforma en un cobro efectivamente percibido y, en segundo lugar, la cuenta del Grupo 9 la vamos a saltar. La cargamos con abono a la cuenta 130 subvenciones oficiales de capital. Vale. A fecha 1 de enero del año siguiente compramos los equipos informáticos. Por tanto, adquirimos los 1.7 equipos para poderes de información, lo pagamos cash, utilizamos el dinero de la subvención y hacia el ejercicio 2020 los amortizamos. ¿Cómo los íbamos a amortizar? En función de su vida útil, 3 años sin valor residual utilizando el método de los números dígitos decrecientes. Por tanto, 3 años, los números dígitos serán 3 más 2 más 1 y amortizaremos el primer año 3/6, el segundo 2/6 y el tercero 1/6. Por tanto, a 31 de diciembre del 2020 amortizamos 3/6 sobre el valor amortizable, que es el valor de adquisición, 6.600. El valor residual es 1. Por tanto, amortizamos cargo una cuenta 681, amortización gasto, contrapartida método indirecto 281, cuenta compensadora de inmovilizado, amortización acumulada. ¿Y qué sucede con la subvención? Pues debemos de imputar a resultados, a pérdidas y ganancias, siguiendo el mismo criterio, la base sistemática y racional, siguiendo el mismo criterio de la amortización del elemento que hemos adquirido con dicha subvención. Por tanto, ¿qué sucede? La subvención ascendía a 3.000 euros. Pues vamos a imputar 3/6 partes, es decir, la mitad al resultado del ejercicio. La llevamos una cuenta de ingreso que va a pérdidas y ganancias. Y la contrapartida va a ser una cuenta de gasto que va a patrimonio neto, la 840. ¿Qué sucede con la cuenta 746? Pues que a cierre de ejercicio lo que haremos será cargarla con abono a 129. Nos figurará posteriormente en esta cuenta que es de patrimonio neto. La cuenta 840 vamos a abonarla con cargo a la cuenta 130. Y de esta forma, en la cuenta 130, ¿qué nos quedará? Pues nos quedará 3.000 menos 1.500, nos quedará un saldo acreedor de 1.500, que será la subvención pendiente de imputar. Porque el resto de la subvención ya imputada figurará, eso sí, en patrimonio neto, pero en la cuenta de pérdidas y ganancias, en la cuenta 129. Si no hacemos este ajuste, tendríamos en patrimonio neto imputada por duplicado en esta subvención. Vale, seguimos con el ciclo de esta operación. Nos vamos al año siguiente, 31 de diciembre del 2001. Amortizamos el elemento, en este caso 2/6 partes, números dígitos. Por tanto, 2/6 sobre 6.600, 2.200. Gasto a amortización acumulada e imputo la subvención también en dos estas partes sobre 3.000 es un tercio, por tanto 1.000 euros. Cargo la 840 con abono a 746 que irá a pérdidas y ganancias. Y posteriormente hacer el ejercicio, esta la voy a abonar con cargo la 1.30. Entonces, en la 1.30, pues ya me quedará, tendré aquí dos ajustes y me quedará un saldo acreedor pendiente de imputar. ¿De qué importe? De 500 euros, si no voy a equivocar. ¿Vale? Me voy al año 2022, amortizo el resto del elemento, por tanto, un sexto, que son 1.100 euros, gasto 681, amortización acumulada 281, e imputo un sexto de la subvención, por tanto, imputo 500 euros, 840 a 746, que mira, pérdidas y ganancias, la 840, posteriormente, la saldo a cierre del ejercicio, por tanto, la voy a abonar con cargo a la 130. Tras este traspaso, el importe de subvención que queda en cuenta de patrimonio neto 130 va a ser cero, porque todo se ha imputado a otra cuenta de patrimonio neto, la 129, en función de un criterio sistemático y racional, en función de la amortización del elemento que he adquirido con dicha subvención. ¿Ok? Si hay dudas, Cristina, pues me lo consultas. ¿Vale? Por tanto, la subvención ha supuesto un incremento de patrimonio de 3.000 euros desde el momento en el que se ha obtenido. ¿Vale? Se ha imputado primero la 940 y posteriormente a cierre de ejercicio cargamos la 940 año 2000 con abono la 130. Queda en patrimonio neto, pero se va a ir imputando desde la cuenta 130 de patrimonio neto al resultado, que es otra cuenta de patrimonio neto, la 129, de una forma sistemática y racional, siguiendo el mismo criterio que hemos utilizado para amortizar el elemento que se adquiere con dicha subvención. Y aquí lo tenéis esto, vemos cómo se va incorporando y vemos los movimientos cronológicamente desde el 31 de diciembre del año 2019 hasta el 2022. Bien, hemos comentado hace unos instantes cuentas del grupo 8 y 9. Estas son las cuentas que figuran a nivel de subgrupo en el plan general de contabilidad. Solamente figuran en el ordinario, en el plan de pymes no hay grupo 8 y grupo 9. Pues tenéis las 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, son cuentas de gasto, y las 90, 91, 92, 94, 95, 96, 99 son cuentas todas de ingreso. El patrimonio neto también aparece en la memoria. En este sentido, en el apartado 3 de la memoria se regula la información relativa a la aplicación del resultado. Y en el punto 6J, dentro de la información relativa a las normas de registro y valoración, hay que indicar los instrumentos de patrimonio propio que tenga la empresa en su poder. Asimismo, en el punto 15, hay que dar información relativa a los pagos basados en acciones y los criterios contables empleados. En el punto 16, se ha de especificar información relativa a subvenciones, donaciones ilegales. Otro punto importante es el 9.2.2, relativo a la información relacionada en cuenta de PIG y con el patrimonio neto sobre instrumentos financieros. Y por último, el punto 18 se dedica íntegramente a la información sobre subvenciones, donaciones y legados, principalmente el importe, características, imputación, importes devueltos, entidad que la otorga y cumplimiento de los criterios para la concesión. Bien, pues nada, ya llegamos a la finalización de este tema y por último, como siempre, vemos aquí un par de preguntitas que han caído en exámenes de otras convocatorias. Preguntas teóricas, como la 19. ¿El patrimonio neto a efectos contables se define como una magnitud residual? Pues habíamos dicho que sí, que sabemos que activo es igual a pasivo exigible más patrimonio neto, con lo cual patrimonio neto será el activo menos el pasivo exigible. Esto es lo que hay. ¿Se puede calcular sumando los diferentes componentes de la masa patrimonial del neto? También es cierto, el patrimonio neto también se puede calcular sumando los fondos propios más los ajustes por cambio de valor más las subvenciones, donaciones y legados recibidos no reintegrables de capital. Subvenciones, donaciones y legados de capital recibidas no reintegrables. También lo podemos sumar o tener por agregación de esos tres componentes, es decir, o bien residualmente, activo menos pasivo exigible, o bien sumando sus componentes. Por tanto, si la A y la B son ciertas, la C, todas las respuestas, es la respuesta más correcta. Pregunta 17. En relación con las subvenciones oficiales de capital, ¿forman parte del patrimonio neto? Hemos visto que sí, están aquí. Ok. ¿Para los bienes amortizables se deben imputar el resultado del ejercicio en el que se venda el activo? No. Se deben imputar el resultado del ejercicio en el que se venda el activo para los bienes no amortizables. Por ejemplo, si obtengo una subvención para adquirir un terreno. Para los bienes amortizables se imputan, como hemos visto en el ejemplo anterior, en función de la amortización del activo. Por tanto, esto no es cierto. ¿No se pueden aplicar a la compra de terrenos? ¿Y por qué no? Una subvención, si me la han concedido para comprar un terreno, la aplico a la compra de terrenos. La puedo aplicar a la compra del elemento para el cual me hayan concedido. Eso tampoco es cierto. Por tanto, la respuesta sería la A. Otra pregunta. Voy a borrar para tener un poquitín más de espacio. Bien, vamos a analizar esta con más calma. Se constituye una sociedad anónima emitiendo 6.000 acciones de 1.000 euros de valor nominal. Se emiten al 110%, por tanto, sobre la par. Hay una prima de emisión del 10%. Todas las acciones son suscritas, las 6.000. La mitad corresponden a aportaciones dinerarias desembolsadas al mínimo exigido por ley. ¿Cuál será el mínimo? Pues el 25% del nominal, por tanto, 250 euros más la totalidad de la acción. Se habrán desembolsado, en total, 350 euros por acción. ¿Por cuántas acciones? Por la mitad, por 3.000 acciones. La otra mitad corresponde a aportaciones no dinerarias, recibiendo por ellas un terreno de 800.000 y un camión de 250.000. Por tanto, si la mitad se van a desembolsar mediante aportaciones no dinerarias, por tanto estamos hablando de 3.000 acciones por 1.000, estamos hablando de 3 millones de euros y me aportan inicialmente un terreno y un camión valorados en 1.050.000, esto supera el 25% de 3 millones. El 25% de 3 millones, ¿cuánto sería? 750.000. Por tanto, cumplimos el desembolso mínimo legal. El valor nominal, lo que nos pide el ejercicio es el valor nominal del capital por aportaciones dinerarias pendiente de desembolso es de, bueno, vamos a poner un poco de orden en toda esta información. Tengo 6.000 acciones, ¿no? Por 1.000, que es el valor nominal. Efectos de capital, tengo 6 millones, ¿vale? Y de estas acciones se emiten con prima, ¿no? Por tanto, la prima será 100, que es el 10%. Prima de emisión. Por tanto, tengo una prima de emisión de 600.000, ¿eh? De el valor nominal, la mitad, 3 millones, por tanto, que son ya 3.000 acciones por 1.000. Aportación dineraria. Y 3 millones, aportación no dineraria. Y los 600.000, todo se ha desembolsado en efectivo o en euros. No se ve lo que escribes. No fastidies. Ahora sí. Gracias. Fallos del directo. Entonces tenemos 6.000 acciones por valor nominal 1.000, 6 millones. La prima de emisión sería 10%, 600.000. De los 6 millones de nominal, 3 millones corresponderían a aportación dineraria y 3 millones a aportación no dineraria. Nos dice el enunciado que se desembolsan estos 3 millones inicialmente al 25%, que es el mínimo legal. Por tanto, se desembolsarán 750.000 euros. Y están pendientes de desembolso el resto, que será el 75%, que serán 2.250.000 euros. ¿Vale? De la no dineraria, se desembolsa inicialmente 800 más 250, terrenos y camión. Por tanto, se desembolsa 1.050.000 y estarían pendientes 1.950.000. Y de la prima se paga todo. Bien, ¿Cuál es la pregunta? Nos dice, el valor nominal del capital por aportación dineraria pendiente de desembolso, ¿cuál será? Pues, valor nominal por aportación dineraria pendiente de desembolso son 2.250.000. Por tanto, esta es la respuesta. A lo mejor es que hagáis en un hoja borrador, pues hagáis los cálculos y ya, porque a veces la cabeza falla. Mejor tenerlo plasmado en un papel. Si lo tengo plasmado en papel, me doy cuenta, revisándolo, de dónde me he podido equivocar. ¿Vale? ¿Dudas? Bueno, pues nada, si no hay dudas, me paso a ya el último tema. Vamos al tema 10, venga. Cuentas anuales e introducción a análisis de cuentas. Bien, vamos a analizar ahora los estados contables y finalmente veremos rápidamente el cálculo de algunos ratios. Bien, los estados contables obligatorios, las cuentas anuales, son 5. Dos estados primarios, que serían el balance de la cuenta de pérdidas y ganancias, luego tres estados auxiliares, que serían memoria, estado de cambios del patrimonio neto y estado de flujo de efectivo. El objetivo final es mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la compañía. Las cuentas anuales forman una unidad informativa y deben demostrar, como hemos dicho, ese es el objetivo, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados o situación económica de la empresa. La contabilización de las operaciones debe atender a su realidad económica y no solamente a su forma jurídica. Están constituidos por estos 5 estados contables que os acabo de comentar, el balance de situación, no el de sumas y saldos, un poco balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambio de patrimonio neto y estado de flujo de efectivo. Las cuentas anuales, a efectos de formulación, han de cumplir una serie de requisitos o formalidades. Primero, se elaboran con una periodicidad anual, al cierre del ejercicio contable. Deben formularse por el empresario o administradores en el plazo máximo de 3 meses tras el cierre del ejercicio, y estos sujetos responden de su veracidad. Se incluirá la fecha de su formulación en cada documento y deberán estar firmadas por el empresario, por todos los socios ilimitadamente responsables, por las deudas sociales, si lo hay, o bien por los administradores de la sociedad. Si falta la firma de alguno, se hará expresa indicación de la causa en cada uno de los documentos en los que falta. El balance de la cuenta de PIG, el estado de cambios de patrimonio neto, estos dos flujos de efectivo y la memoria deberán estar identificados. Por tanto, tiene que aparecer en cada uno de ellos su denominación, la empresa a la que se refiere y el ejercicio económico en cuestión. Se elaborarán expresando sus valores en euros, con independencia de que la moneda funcional sea otra, y en miles o millones de euros si las cifras lo aconsejan. Bien, aquí tenemos un pequeño resumen de lo que acabamos de comentar. Y ya en este eje cronológico, pues vamos a profundizar un poquito más en el tema de la formulación de las cuentas. Bien, imaginemos que estamos en a cierre de ejercicio, en el momento T, aquí tenemos un ejercicio económico, un año, pues por ejemplo, el típico año natural de 1 de enero a 31 de diciembre, cerramos cuentas anuales, las formulamos en el periodo M, tenemos 3 meses para formularlas, ¿vale? Después, en el caso de que las cuentas se tengan que auditar, ¿cuáles auditan? Pues entre otras aquellas cuentas anuales de las empresas que no pueden formular balance abreviado, pues tendrán un mes el auditor para formular su informe de auditoría y posteriormente pues hay que convocar una junta general para que se aprueben las cuentas anuales. El plazo de aprobación de cuentas anuales no puede superar el plazo de 6 meses desde el cierre del ejercicio económico. 6 meses máximo. Por tanto, de aquí a aquí como máximo 6 meses. Y luego, una vez que están aprobadas, tenemos un mes más para su depósito, presentación y depósito en el registro mercantil. Y ojo, porque si las apruebo, si voy agotando los plazos, un caso típico de empresa que tiene un ejercicio económico que coincide con el año natural de 1 de enero a 21 de diciembre, pues tendría hasta 30 de junio para aprobar cuentas y tendría hasta 30 de julio para depositar, si las deposito el 31 de julio, pasan más de 30 días y estarían depositadas fuera de plazo. Bien, en cuanto a los modelos de cuentas anuales, la normativa contable estipula dos modelos, el modelo normal y el modelo abreviado. El modelo abreviado se podrá formular siempre que en fecha de cierre y durante dos ejercicios consecutivos la empresa no supere al menos dos de los tres límites siguientes, límites que hacen relación al total activo, a la cifra de negocios y al número de empleados, y son límites que afectan al balance y la memoria abreviado. Hay unos límites pues más estrictos. Y a la cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas unos límites más amplios. Es decir, una empresa puede formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas, si está, por ejemplo, entre estos umbrales, y tener que formular balance normal. Las sociedades que no puedan formular balance de situación abreviado, pues tienen que auditar sus cuentas por parte de profesionales independientes, por parte de auditores contables. Son una serie de profesionales legalmente habilitados para ellos mediante su inscripción en el ROA, que es el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, dependiente del ICAC. El ICAC es el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que es un ente público que desarrolla la normativa contable y depende del Ministerio de Economía. La principal diferencia entre las cuentas normales y las abreviadas radica en su simplicidad. Las abreviadas tienen un formato más sencillo, hay una menor desagregación de la información y además no hay unas normas especiales definidas para este tipo de documentos. En el balance abreviado se detallan solamente los importes o epígrafes que van en números romanos. En la cuenta de PIG abreviada solamente se establece hasta las rúbricas de un dígito y en la memoria abreviada en lugar de 27 hay 15 notas o apartados. Asimismo, las empresas que puedan formular el balance abreviado no están obligadas a formular el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto y tampoco están obligadas a presentar el informe de gestión junto con las cuentas anuales. El informe de gestión es un documento que confecciona el órgano de gestión de las empresas, el Consejo de Administración o el órgano administrativo principal y que se presenta se ha de presentar juntamente con las cuentas en el registro mercantil, pero ojo, es un documento aparte, no forma parte de las cuentas. En cuanto al balance de situación, es un documento que ofrece una visión global de la situación económica y financiera de la empresa en un momento determinado, por tanto una información fondo de carácter estático. En el balance de situación se informa de la estructura económica en el activo y de la estructura financiera en el patrimonio neto y pasivo. De acuerdo con el Plan General de Contabilidad, comprende con la debida separación el activo, el pasivo y el patrimonio neto empresarial y asimismo distinguimos entre partidas del activo corriente y no corriente y del pasivo corriente y no corriente. Aquí tenemos la clasificación de las partidas en balance, que es estructura económica del activo, estructura financiera, patrimonio neto y pasivo. El activo no corriente sería el inmovilizado, el corriente el circulante, el pasivo no corriente el exigible a largo, el corriente el circulante o exigible a corto plazo. El activo se estructura, se ordena por siguiendo el criterio de la liquidez, arriba lo menos exigible, por tanto vamos de lo menos exigible a lo más exigible, y el pasivo, el criterio de la siguiendo el criterio de la liquidez, se ordena, por tanto, de lo menos líquido a lo más líquido, lo menos líquido sería activo no corriente, el inmovilizado, y lo más líquido sería la tesorería, caja y bancos, que figurarían abajo de la masa patrimonial, y en cuanto al patrimonio neto y pasivo, utilizamos el criterio de la exigibilidad. De lo menos exigible, que sería el patrimonio neto, pasivo no exigible, a lo más exigible, que sería el pasivo corriente a corto plazo. Las deudas con vencimiento, pues, prácticamente inmediato. Bien, aquí tenéis un ejemplo del balance de situación en modelo normal, estructura económica, veis que se confecciona cinco columnas. En la primera figura el número de cuentas afectadas. En la segunda, las partidas del activo, por agrupaciones. La primera sería el activo no corriente. Después tendríamos el activo corriente, ¿vale? Eso sería por letras mayúsculas y luego por números romanos. Tendríamos el intangible, el material, el inmobiliario, inversiones en empresas de grupo y asociadas, a largo plazo, e inversiones financieras a largo plazo. Tercera columna, las notas de la memoria en las cuales se desarrollan. Como hemos dicho, hay 27 notas en la memoria normal, 15 en la abreviada, en las cuales se desarrollan o se dan información o aclaración adicional sobre las diferentes partidas del balance. Y luego tendríamos ya las dos últimas columnas, que en la cuarta figuraría la valoración numérica de esa partida en el ejercicio en cuestión, y en la quinta la misma valoración numérica, pero del ejercicio anterior. Esta sería la estructura financiera, el patrimonio neto y pasivo. Primero el patrimonio neto, con su principal componente fondos propios, y dentro de fondos propios el capital. Luego tendríamos el pasivo exigible a largo, no corriente, y el pasivo exigible a corto o corriente. Aquí tenemos el balance abreviado, como veis, mucho más sencillo, ¿veis? Únicamente hay desagregación pues mínima en comparación con el normal. La estructura es la misma, también a cinco columnas, y aquí tenéis la parte de la estructura financiera, con número de cuentas, denominación de la partida, nota de la memoria en la que se desarrollan estas partidas, datos del ejercicio X y del ejercicio X-1. Vamos a la cuenta de P&G. La cuenta de pérdidas y ganancias recoge el resultado del ejercicio formado por los ingresos y gastos del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto según las normas de registro y valoración. Por tanto, cuando usamos cuentas de grupo 9 y 8. ¿Vale? Por tanto, la cuenta de pérdidas y ganancias se calcula el resultado económico del ejercicio que cierra la empresa y solamente se recogen los ingresos y gastos realizados. Estos ingresos y gastos se agrupan en función de su naturaleza. Bien, hay modelo normal y abreviado. El modelo normal, aquí la tenemos. Empezaríamos por las operaciones continuadas, que serían las operaciones ordinarias de la empresa. Calcularíamos el resultado de explotación y de forma independiente del resultado financiero. El antes de impuestos sería la suma del de explotación y el financiero. Calcularíamos el impuesto sobre beneficios y luego teníamos el resultado de las operaciones continuadas y, por último, calcularíamos todas las operaciones interrumpidas. ¿Qué son las interrumpidas? Pues si tenemos algún tipo de resultado por alguna actividad que la empresa desea prescindir de ella. Por ejemplo, cuando la empresa segrega o tiene intención de vender una determinada división de la misma o dejar algún tipo de área geográfica de su negocio, pues la segrega la parte y el resultado de esta unidad separada sería el resultado de las operaciones interrumpidas, ¿vale? Bien, aquí se calcularía un resultado neto de impuestos. Por tanto, el impuesto sobre beneficios que figuraría aquí en el punto 17 recogería el impuesto de beneficios tanto de las operaciones continuadas como de las operaciones interrumpidas. En el caso del modelo abreviado, no hay operaciones interrumpidas, todas son continuadas. Calcularíamos, eso sí, resultado de explotación y financiero independiente. La suma de ambos es el resultado antes de impuestos. Calcularíamos la cuota del impuesto de sociedades y, por último, el resultado final después de impuestos. Vamos con la memoria. La memoria es otro documento que integra las cuentas anuales. La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en los restantes documentos de las cuentas anuales. A la hora de redactarla, las empresas han de tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, el modelo de memoria recoge la información mínima a complementar. Dos, se deberá indicar cualquier otra información no incluida en el modelo que sea necesaria para reflejar la imagen fiel de la empresa. Tres, la información cuantitativa requerida en la memoria deberá referirse al ejercicio que corresponda a las cuentas y al ejercicio anterior, comparabilidad temporal. Cuatro, lo establecido en relación con las empresas asociadas también se entiende referidas a empresas multigrupo. Y por último, lo establecido en la nota 4 de la memoria, norma de registro de valoración, se deberá adaptar para su presentación de modo sintético y conforme a la exigencia de claridad. El modelo normal incluye 27 notas obligatorias. La memoria abreviada consta de 15 notas. Aquí las tiene detalladas. Actividad de empresa, base de presentación de cuentas, resultados, norma de gestión y valoración, inmovilizado material intangible, inversión inmobiliaria, activos financieros, pasivos financieros, la nota 8, fondos propios, la 9, situación fiscal, 10, ingresos y gastos, 11, subvenciones, donaciones y legados, 12 operaciones con partes vinculadas, 13 sobre información, 14 información sobre medio ambiente, 15 información sobre aplazamiento de pagos a proveedores. Y en cuanto a la normal, aquí tenéis las 27 notas que la conforman. Bien, estado de cambios en el patrimonio. Este estado nos informa sobre los cambios producidos a lo largo del ejercicio en la composición del patrimonio empresarial. Vamos a diferenciar dos apartados. El primero, el estado de ingresos y gastos reconocidos, recoge cambios en el patrimonio neto derivados del resultado de ejercicio, que aparece en la cuenta de P&G, de los ingresos y gastos que deben imputarse directamente al patrimonio neto, grupos 8 y 9, y de las transferencias realizadas a la cuenta de pérdidas y ganancias. El segundo apartado, el estado total de cambios en el patrimonio neto, se compone de partidas de hasta 2 años anteriores. Por tanto, figura el saldo al final del año 2 del año en cuestión. Por ejemplo, si presentamos las cuentas del año 2024, sería el saldo al final del año 2022. El apartado siguiente sería el saldo al inicio del año 2023. El saldo al final del año 2023, el saldo ajustado al inicio del año 2024 y el saldo al final del año 2024. ¿Vale? El estado de flujos de efectivo informa sobre el origen y uso de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, clasificando los movimientos por actividades e indicando la variación neta de dicha magnitud en el ejercicio. Vamos a diferenciar los flujos de efectivo de las actividades de explotación, de las actividades de inversión y de las actividades de financiación. Y hablamos de cash flow, flujos de efectivo. Esto es un estado de tesorería. Lo calculamos por diferencia entre cobros y pagos. Aquí no hablamos de ingresos y gastos. En cuanto al análisis de cuentas anuales, el análisis contable pretende medir e interpretar la realidad económica y la situación financiera de las empresas para contribuir a la planificación económica y a la toma de decisiones de estas. Fundamentalmente se basa en el análisis de ratios. ¿Y qué son los ratios o las ratios? Pues son relaciones aritméticas entre diferentes cifras de los estados contables. Lo habitual es realizar al menos un análisis de la situación financiera y un análisis de resultados y rentabilidades. Los ratios también adolecen de que su interpretación requiere tener presente la naturaleza de las cifras de las magnitudes que se van a comparar. Por ello, no podemos ignorar la importancia de las estimaciones, las elecciones de criterios contables de valoración y otras decisiones de contabilización que las pueda afectar. Para su análisis, por tanto, hemos de considerar el contexto en el cual las partidas se contabilizan. En relación al análisis de la situación financiera, calcularíamos una serie de ratios a corto plazo, entre los cuales estarían ratios de circulante. Lo primero que podemos calcular sería el capital circulante o fondo de maniobra, pero podemos calcular por diferencia entre activo circulante o corriente y pasivo circulante o corriente, ¿vale? Por tanto, sería la parte del activo corriente que está financiado con fondos permanentes. Los fondos permanentes, los recursos permanentes, sería el patrimonio neto más el pasivo no corriente o exigible. Y también podemos calcular el fondo de maniobra o capital circulante de una segunda forma. Lo podemos calcular como los fondos permanentes menos FP, no formación profesional, fondos permanentes, menos el activo no corriente. Es decir, patrimonio neto más pasivo no corriente menos activo no corriente. Serían los fondos, los recursos permanentes que financian el activo corriente o circulante. Se dice que el fondo de maniobra debe ser positivo, porque si no estaríamos financiando activos de corto, perdón, estaríamos financiando activos de largo plazo con pasivos de corto plazo. En cuanto a los ratios de circulante, distinguimos fundamentalmente tres. El ratio de liquidez prueba del ácido o test ácido o acid test ratio, que sería el cociente entre los activos de liquidez inmediata y el pasivo circulante. El ratio de tesorería sería los activos de liquidez inmediata más las inversiones financieras temporales entre el pasivo circulante. Y el ratio de solvencia, activo corriente circulante, todo el activo circulante entre el pasivo corriente circulante. Y si analizamos los coeficientes de rotación, pues podemos hablar del ratio de giro de clientes, ratio de giro de proveedores y ratio de giro de mercaderías. Lo podemos expresar en número de rotaciones o en número de días. Y aquí tenéis pues las expresiones o las fórmulas de cada uno de estos ratios. Giro de clientes, giro de proveedores, giro de mercaderías. Lo vamos a ver como ejercicio a continuación. En cuanto a los ratios a largo plazo, pues tenemos ratios relacionados con la estructura del activo. Activo no corriente entre total activo, activo corriente entre total activo, activo corriente entre activo no corriente. ratios relacionados con la estructura del pasivo y a su vez relacionados con fondos propios o con pasivo no corriente. Tendríamos fondos propios respecto al pasivo, el ratio de autonomía financiera que sea fondos propios entre fondos ajenos y el ratio de endeudamiento fondos ajenos entre fondos propios. Y relacionados con el pasivo no corriente entre total pasivo y pasivo corriente entre total pasivo. Y por último, ratios que relacionan activo y pasivo, que son muy interesantes, el ratio de garantía, activo total entre pasivo exigible y el ratio de financiación del activo no corriente, si activo no corriente entre pasivo no corriente. Ya por último, ya hemos dicho que además del análisis financiero, además de este análisis de gestión financiera, en el cual utilizamos ratios de corto y largo, de largo plazo, hay que hacer un análisis de rentabilidad. ¿Sí? El análisis de rentabilidad nos mide la capacidad de la empresa para generar resultados positivos en el ejercicio. Y podemos utilizar los siguientes ratios. El beneficio por acción, que sea el beneficio de la empresa entre denominaciones. El PER, que es un ratio que también se usa en el análisis bursátil. Price Earning Ratio, que es cotización de la acción entre el beneficio de la acción. Por tanto, sería valor de cotización por número de acciones dividido entre el beneficio de la empresa. Y el ratio precio-valor teórico, valor de cotización de la acción entre el valor teórico de la misma. Acordaos que el valor teórico lo teníamos dividiendo el patrimonio neto de la empresa entre el número de acciones. Bueno, pues en base a este esquema de balance vamos a calcular algunos ratios. Bien, comenzamos calculando el capital circulante o fondo de maniobra. Lo podemos calcular por diferencia entre el activo circulante. Voy a poner en otro color para que destaque más. Por ejemplo, este violeta, 36.600 menos el pasivo circulante, 20.000. Por tanto, 16.600. O también lo puedo calcular sumando patrimonio neto más pasivo fijo, que estos serían los recursos permanentes, y a esto le resto el activo fijo o activo no corriente. ¿Vale? Por tanto, sería 81.600 más 40.000, 121.600 menos 105 me da 16.600. Veis que me da el mismo resultado. Ratio de liquidez. Lo calculo. Este es un ratio de financiero a corto plazo. Pues cogemos elementos del activo corriente más líquido, que serían bancos e inversiones financieras temporales de liquidez inmediata. Por tanto, en el numerador tendríamos 1.400. Esto más esto, y lo divido entre ¿qué? Lo divido entre el activo circulante, que sería, lo divido entre el pasivo circulante, sería 20.000. Activo de liquidez inmediata entre pasivo corriente circulante. Y nos da un 0,06. El ratio de tesorería, pues sería similar al anterior, lo único que en el numerador, en lugar de tener bancos e IFT líquidas, pues incluimos otros activos que se pueden hacer líquidos en un plazo breve, como podrían ser las IFT realizables 3 meses. De ahí que veáis que aquí en el numerador tengamos 1.600 dividido entre 20.000, ¿vale? Y esto nos daría 0,08. Y por último, el ratio de solvencia sería activo circulante entre pasivo circulante, que es el tercero que nos piden, pues dividimos 36.600 entre 20.000. Estoy cogiendo esto en el numerador entre esto en el denominador. Por tanto, activo corriente dividido entre pasivo corriente. Bien, nos dan más información. Se conocen los siguientes datos de una empresa. Nos dan los datos de las asistencias iniciales, 5.500, y de las asistencias finales, 3.000, pues vemos que hay menos finales que iniciales. Bien, las compras netas de mercadería son 10.000 y nos dice que las ventas se producen de manera uniforme durante el periodo. Acordaos de la ecuación, existencias iniciales más compras netas es igual a coste de ventas más existencias finales. Con lo cual, si quiero calcular las ventas trasladadas a precio de coste, coste de ventas será igual a las iniciales más las compras netas menos las finales. De que el coste de ventas, pues sea las iniciales, que son 5.000, más las finales, perdón, más las compras netas, que son 10.000, menos las finales, que son 3.000. Coste de ventas, 12.000. Y si las ventas se producen de forma uniforme durante el periodo, las existencias medias de mercaderías, ¿cuáles serán? Pues las iniciales, más las finales, dividido entre dos. Por tanto, tenemos existencias medias de 4. Bien, esto nos permite calcular el ratio de giro de mercaderías. El ratio de giro de mercaderías lo calculo, si vamos a la teoría, aquí lo teníamos, como el coste de ventas de las mercaderías, es decir, las mercaderías valoradas a precio de coste, que lo acabamos de calcular, que eran 12.000 entre las existencias medias. Por tanto, aquí tenemos 12.000 entre 4.000, ratio de giro de mercaderías 3. Es el número de veces que le doy de vuelta al inventario de existencias en un jardín económico. Por tanto, 3 rotaciones. Y si lo quiero calcular en términos del periodo medio de mercaderías, pues dividiría 365 entre 3, tengo a las existencias por término medio en mi almacén, 121,66 días, 122 días aproximadamente. Bien, vamos ya a confeccionar pues unos estados contables sencillos y nos da esta información para confeccionar un balance de situación. Tenemos aquí saldos en euros en el año 2008 y en el año 2007. Pero vamos a confeccionar rápidamente un balance de situación. Vamos a marcar, por ejemplo, el color amarillo en este color. Sí, las partidas de la estructura económica del activo y luego en otro color las de estructura financiera. Comenzamos por el activo no corriente, lo menos líquido. Tendríamos la propiedad industrial, tendríamos las aplicaciones informáticas, que son elementos de inmovilizado intangible, con sus amortizaciones acumuladas, que son cuentas compensadoras. Por tanto, si vamos al balance, aquí tendremos en el activo no corriente inmovilizado intangible, patentes, licencias, marcas y similares. Veis que hay un importe de 77,5 en el año 2008 y 92,5 en el año 2009. 77,5, ¿cómo lo obtengo? Pues será este importe, 300 menos 222,5. Se pone siempre neteando. ¿Vale? Estos son estos 77,5. Y lo mismo haríamos para el año 2007. Igual hacemos con las aplicaciones informáticas. Me da un saldo de 700 que coincidirá con 1.200, que es el importe que figura en balance. Como utilizamos un método indirecto de registro, le minoramos la cuenta compensadora, 1.200 entre 500 son 700. Bien, seguimos, por tanto, y tendríamos aquí pues más partidas, más componentes, ideas del inmovilizado material, terrenos y bienes naturales, construcciones, maquinaria, elementos de transportes y las amortizaciones correspondientes a las construcciones, a la maquinaria y a los elementos de transporte, ¿vale? Que se vea un poquitín mejor. Por ejemplo, en elementos de transporte me tiene que aparecer un saldo de 18.000 menos 3.600 en el año 2008 y de 18.000 menos 1.800 en el año 2007. Por tanto, en el 2007 me tendría que aparecer 16.200. Vamos a ver si es correcto. Aquí, ¿dónde está esto? Bueno, aquí aparece agrupado por todo, ¿no? Por una parte, terrenos y construcciones, y por otra parte, el resto. Bueno, aquí me sale 19.000 y aquí 21.900. 21.900 tendría que ser la maquinaria, 6.000 más los elementos de transporte, 18, 24, menos las amortizaciones acumuladas, 24 menos 2.100, ¿no? Por tanto, 21.900, que lo tenemos, ¿vale? Bien, luego nos aparecería también, esto es un ejercicio que vosotros podéis hacer para simple, sencillo, para ver dónde se ubican las partidas en el balance. Luego nos aparecería otro componente del activo no corriente. Es que hasta ahora estoy utilizando cuentas del grupo 2. ¿Cuál sería? Pues aquí me aparece en balance, ¿veis? Inversiones financieras a largo plazo. Por tanto, tengo aquí unos grupo 2, valores representativos de deudas a largo plazo, 1.000 en el 2008, 1.007 en el 2007. Pasaríamos ya a las partidas de activo corriente o circulante. Pues tendríamos mercaderías por 40.000, ¿verdad? Tendríamos clientes aquí por 10.000 y 12.000, caja de por 6.000, bancos por 10.000. Caja y bancos aparecerían abajo de todo, de activo corriente. Valores prestativos de deuda a corto plazo por 500. Y nada más. Tenemos las existencias, clientes, valores prestativos de deuda y la tesorería. Bueno, pues ya tendríamos confeccionado el activo no corriente por este importe, el activo corriente por este importe, la suma de ambos, el total activo. Y vamos ya al patrimonio neto y pasivo. Tendríamos el patrimonio neto, pues capital social, reserva legal, reserva voluntaria, resultados, que son positivos. ¿Veis que va entre paréntesis? Esto quiere decir que tiene saldo alrededor, por tanto, resultado positivo. Y nada más. Todo esto, pues quedaría aquí. Capital, reserva legal estatutaria, otras reservas y resultado. ¿Eh? Y aquí total patrimonio. Vamos con el endeudamiento a largo plazo, que sería el pasivo no corriente. ¿Qué tendríamos? Acreedores por rendimiento financiero a largo y nada más. Y luego nos faltarían las últimas partidas, que serían el pasivo a corto, que tendríamos proveedores, anticipos de clientes y acreedores por rendimiento financiero. Acreedores por rendimiento financiero, proveedores, anticipos de clientes. ¿Eh? Y bueno, si veis y sumamos el patrimonio neto más el pasivo no corriente, más el pasivo corriente, coincide con el importe que hay en el activo. ¿Eh? Y esto mismo lo haríamos para el ejercicio 2007. Una cuenta de pérdidas y ganancias. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Ven? Vamos a por ella. Bien, la cuenta de pérdidas y ganancias es una cuenta que se forma comenzando por el importe neto de la cifra de negocio de la empresa, por tanto, los ingresos por ventas y servicios, la actividad principal. Tendríamos ventas de mercaderías, prestación de servicios, ingresos netos, importe neto, menos descuentos, descuentos sobre ventas por pronto pago y rápido sobre ventas. Esto es minoraría. ¿Vale? Pues esa sería la principal partida. Aquí la tendríamos. Venta, prestación de servicios, menos descuentos, 122.800. La siguiente. Punto 3. Trabajos realizados para el inmovilizado material. La serie 3.1. 8.000. Aquí la tengo. Luego consideraríamos los aprovisionamientos para calcular también nuestro resultado, nuestro margen comercial. En aprovisionamientos, si llevo un inventario periódico, tendría las compras de mercaderías, 31.000, compras netas, por tanto, le aplico descuentos sobre compras por punto pago y devoluciones de compras, ¿eh? Esta partida y esta partida. Y ojo, ¿qué sucede con la cuenta de variación de existencias? Tiene saldo acreedor. ¿Qué quiere esto decir? Que si tiene saldo acreedor, hacia el ejercicio doy de baja las iniciales y de alta las finales con cargo y abono, especialmente la cuenta variación de existencias. Por tanto, si tiene saldo acreedor, es que las finales han sido mayores que las iniciales, ¿verdad? Por tanto, a la hora de calcular el resultado, me minorará el importe de el consumo, para calcular el consumo de mercaderías, el importe del coste de aprovisionamiento. ¿Lo ves? Aquí tengo compras de mercaderías en negativo porque son cantidades que minoran. Y en positivo las compensadoras, descuento, devoluciones de compras y variación de existencias porque en este caso tiene saldo neto. Y aquí también incluiríamos, veis, como otro componente de coste, los trabajos realizados por otras empresas. Ahí tendríamos unos aprovisionamientos de 29.800. Bien, continuamos. Tendríamos otros ingresos de explotación, gastos de personal, otros ingresos de explotación, ingresos accesorios, que sean del subgrupo 75, ingresos por arrendamientos, 38.000, y gasto de personal que incluía sueldos y salarios y seguridad social de la empresa, las partidas, 103.000. En negativo, los gastos siempre. Otro gasto de explotación, pues aquí incluíamos reparaciones, transportes, primas, seguros, suministros, pérdidas por créditos incobrables y otros tributos. O sea, todas las del grupo 62, reparaciones, transportes, seguros, suministros, pérdidas incobrables y otros tributos. Estas serían ahí. Las amortizaciones, la siguiente, punto número 8. Amortización de inmovilidad material, 480. En negativo. En cuanto a las provisiones, vemos que hay un exceso, es decir, que hemos dotado provisiones en ejercicios anteriores superiores a las que correspondían. Pues ajustamos mediante un ingreso. 7955, aquí, con signo positivo, exceso de provisiones. Y la suma de todas estas partidas me daría resultado de explotación. Luego, de forma autónoma, pues calcularía el resultado financiero. ¿Cuál será el resultado financiero? Pues para esto utilizaré las partidas del grupo 66 y 76. Resultado financiero, por la parte de ingresos, tengo ingresos de valores representativos de deuda y por la parte de gastos tengo otros gastos financieros, diferencias negativas en cambio. Y ya está. Estas serían las partidas. 1.234 en positivo, 224 en negativo. Resultado financiero positivo, 1.010. Y la suma de explotación más el financiero te da el resultado antes de impuestos. Le minoro el impuesto sobre beneficios, que es la partida que me queda pendiente, que tengo aquí en la 6300. Y calculo el resultado del ejercicio después de impuestos. Y sobre este resultado, pues la empresa, cuando apruebe las cuentas, aprueba la aplicación del mismo. Si hay una parte que lleva dividendo, a reservas, a remanente, a compensar resultados de ejercicios anteriores, a lo que quiera y pueda legalmente hacer. Y bueno, aquí ya tenéis el modelo cumplimentado de la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Vale? Operaciones todas continuadas, en operaciones interrumpidas estaría en blanco. Bueno, pues ya con esto ya terminaríamos el tema número 10. Vamos a hacer un par de preguntitas y ya finiquitamos la sesión de hoy. Pregunta teórica. Si el ratio de giro de clientes es de 55 días... ¿significa que el inventario de existencia se renueva una media de 55 veces en el ejercicio? No. Vale. Hablamos de clientes, no de mercaderías, no de existencias. Y esto también no, si el ratio de mercaderías fuera 55, no implica que ese periodo fuera 55, que se dieran 55 vueltas al y meter mercaderías, pero hay que dividir entre 65 y 55, nos daría pues aproximadamente unas 7 vueltas y algo. ¿El periodo medio de cobro al cliente de 55 días? Sí, eso es lo que nos quiere decir el ratio de giro de clientes. Eso es la definición. El ratio de giro de clientes es una ratio encaminada a medir el número de veces que por término medio rotan almacenes de existencias. No, sería el ratio de giro de mercaderías, ratio de mercaderías. El número de días que por término medio es necesario renovar el stock de existencias. No, sería el periodo medio de stock. El número de veces que por término medio se cobra la deuda a clientes en un ejercicio económico. Sí, esa es la definición del ratio de giro de clientes. 18. Si la ratio de giro de clientes es de 90 días, implica que, ves que pregunta mucho sobre esta ratio, ¿el inventario de existencia se renueva 90 veces? No. ¿Se cobra clientes 90 veces en el ejercicio? Tampoco. Ninguna de las anteriores, pues. No es que se cobre 90 veces en el ejercicio, sino que el periodo medio de cobro a los clientes es de 90 días. Eso es lo que quiere decir. Y por último, el modelo oficial de balance ordena las partidas de activo, y ojo porque yo me había confundido cuando estaba explicando por la velocidad que llevo o que tengo que llevar, de menor a mayor disponibilidad, de mayor a menor disponibilidad o ninguna de las anteriores. Bueno, el modelo oficial de balance en el activo, el criterio que lleva es el de liquidez. Y va de lo menos líquido a lo más líquido. Y acordaos que en el pasivo es de exigibilidad. De lo menos exigible a lo más exigible. Por tanto, de disponibilidad, nada. La respuesta sería ninguna de las anteriores. Y ya con esto, ahora sí, me despido. Os deseo lo mejor para los exámenes que inician la semana que viene. Si os surge alguna duda de última hora, los equipos docentes se desplazan a los centros asociados y van a bloquear los foros. El foro del grupo tutorial está abierto y tenéis mi correo electrónico, ¿vale? Pues nada, ahora hay que darlo todo, Esperemos que la asignatura se supere con éxito. No os quiero volver a ver siguiendo mis sesiones, si os han gustado, por cierto. ¿Vale? Pues nada. Ánimo y no hay que darlo todo. Venga. A por ello, Cristina. Hasta la próxima. Adiós.